Son las 12 del mediodía. Es hora de almorzar, pero también llegó el momento de hablar de deportes al estilo único del Mundial de los Deportes. Noel Enrique Acevedo Ruiz, junto a todo el equipo de analistas de Sports Lunch. Licenciado Josué González, doctor Giancarlos Luigi, Aníbal Ichi González y José Pipo Molinari. Sports Lunch, con toda la información más completa del amplio mundo de los deportes.
Eso es así, son las 12:01, hoy lunes 10 de abril del 2023 y ya da comienzo tu almuerzo en Deportes por Lunch con nuestro compañero Noel Enrique Acevedo, quien nos estará dando la información que necesitamos saber. Y también le damos la bienvenida a nuestro compañero Josué, que se está ya conectando con nosotros, así que ya pronto estará también con nosotros. Así que adelante, Noel.
Muchas gracias, Michelle Vélez. Buenas tardes para ti, buenas tardes para todo el público que sintoniza Radio Grito, 1200 AM, 93.3 FM, también los que nos escuchan a través de Radio Raíz. Así que un placer nuevamente estar un día más trayéndole la información, lo que pasó durante este pasado fin de semana, valga la redundancia, lo que ha de acontecer durante el día de hoy y el transcurso de esta semana en el ambiente deportivo. Se acabó la temporada regular del baloncesto de la NBA, así que ya desde mañana comenzará la postemporada. Se han completado 3 series en el comienzo del béisbol de las Grandes Ligas. Interesante lo que está pasando también en el baloncesto superior nacional aquí en Puerto Rico. Bien interesante lo que pasó este pasado fin de semana en el boxeo y también en las artes marciales mixtas. Así que si ya tan pronto se conecta el compañero.
Ya lo tenemos conectado. Josué, te damos la bienvenida. Saludos.
Saludos para ti, Michelle. Saludos para Noel Enrique Acevedo y todos los amigos que nos escuchan.
Gusto en escucharte, Josué. Y más que nada, pues, como mencioné hace unos segundos, culmina la temporada del baloncesto de la NBA, la temporada regular. Para muchos llega lo que los fanáticos del baloncesto más les gusta, obviamente, que es la postemporada. Y sobre todo lo interesante. Oye, a veces se me ha olvidado preguntarte si eres fanático de lo que se llama el Play-In Tournament. ¿Eres fanático de este, por decirlo así, verdad? Esto ha sido una estrategia nueva en el baloncesto de la NBA, pero hay un detalle, que es que hay un partido que es de eliminación sencilla, el cual yo no estoy de acuerdo, pero simplemente quería escuchar tu opinión al respecto, Josué.
Bueno, personalmente, Noel, a mí me gustaba más el formato de antes, porque eran 8 equipos y pues yo entiendo que oye, yo creo que hacer un partido de eliminación sencilla, como tú dijiste, a mí no me convence. Para eso se juegan 82 partidos y tú tienes que buscar la manera, ¿verdad?, como equipo, de tratar de estar entre los primeros 8. Ahora se ve la oportunidad a 2 equipos más. No, personalmente no estoy de acuerdo. Yo creo me gustaba más el formato antiguo, ¿verdad? Que era del 1 al 8, y el 1 con el 8, el 2 con el 7, 3 con el 6, 4 con el 5. Pero eso es parte, ¿verdad?, de lo que buscan darle más oportunidad a los equipos de abajo. Pero si usted quiere entrar al baile, pues mejore su equipo, haga su movimiento, contrate, y entonces pues tiene 82 partidos para demostrarlo. Esa es mi opinión personal, ¿verdad? Pero pues así la NBA lo ha querido.
Al igual que en la NBA, en un momento en el béisbol de las Grandes Ligas, el formato de postemporada, el famoso wild card, un juego de eliminación sencilla, yo entiendo de que para mí es injusto, porque si tú tienes un mal partido, independientemente cuál sea en el béisbol o sea en el baloncesto, no vas a tener una segunda oportunidad. Así que yo, en total desacuerdo, vuelvo y repito, con el formato de que haya un partido en el cual el equipo que pierda se elimina. Yo simplemente lo he dicho, que en una temporada, como tú acabas de mencionar, de 82 partidos, que simplemente se vea limitado a una sola derrota para perder toda la temporada, pues a mí particularmente no me agrada. pero ese es el nuevo formato en la NBA. Vamos a hablar de lo que ya será oficial la postemporada, donde tu equipo mañana martes a las 7:30 de la noche, Miami Heat se enfrenta al equipo de Atlanta, los Hawks. Me imagino que sale Miami como favorito para ganar este partido, pero ¿cómo vislumbra Josué González el análisis de este juego?
Pues mira, difícil de analizar porque Noel, es un partido, cualquier cosa puede suceder. Si tú me preguntas, son dos equipos que machean muy bien, que cuando se enfrentan siempre los partidos son cerrados, así que puedo esperar cualquier cosa, tanto para un lado como para el otro. Puede ser cualquiera de los dos equipos que resulte ganador. Te digo, a lo mejor en el papel, el equipo de Miami es un poquito superior, ¿verdad? Aunque el equipo de Atlanta tiene dos estrellas. Murray, ¿verdad? Que viene del equipo de los Spurs de San Antonio. Y Trae Young, son dos figuras principales, sus dos guards. Así que es un partido interesante. Por el lado de Miami, pues sus figuras principales, obviamente Jimmy Butler, que es un jugador, Noel, diferente cuando llega la hora de los playoffs. Y yo espero ver el playoff Jimmy mañana por parte de Miami Heat. Y Van Adebayo, que es su segunda voz, ¿verdad? Hombre grande. Pero Van Adebayo también va a tener buena resistencia mañana, ¿verdad? Porque está la alineación del equipo de Atlanta también es muy buena. Así que debe ser un partido interesante. Cualquiera de los dos equipos, no, yo te diría, favoritos ahí no hay, porque es un partido. Esperaría, ¿verdad? Quisiera que ganara Miami. Pero Miami ha sido un equipo bien inconsistente durante toda la temporada. Tengo que decirlo objetivamente. No ha sido un equipo, no ha sido lo que esperaba ni yo ni la mayoría de los analistas en la NBA. No, Miami no era para llegar séptimo jamás en la vida. Miami debería haber llegado cuarto y quinto en esa conferencia del este, pero así son las cosas. Perdieron un par de jueguitos, también tuvieron, hay que decirlo, hay que ser justo también, muchos problemas de lesión en el Miami Heat, y a eso súmale que yo entiendo que la nota discordante de ese equipo de Miami, Kyle Lowry, un jugador que cobra $30 millones, ¿no? Y desde que llegó a Miami, pues ha sido una decepción. De hecho, está en el banco. Está viniendo del banco en estos momentos. Pero esperaría, ¿verdad? Un juego parejo. Me voy a ir con Miami porque soy fanático de Miami, pero te digo de verdad que va a ser bien, 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 bien cerrado.
Este partido, que quede claro, no es de eliminación sencilla. Aquí el que gane va a asegurar la séptima posición y le tocará eventualmente enfrentarse a los Boston Celtics, que terminaron en la segunda posición. Así que el que gane este partido asegura la séptima posición para eventualmente. El que pierda, entonces será el equipo que tendrá que esperar el que gane entre Toronto y Chicago para eventualmente enfrentarse en un partido que ese sí será de eliminación sencilla. Así que yo me voy a ir en este partido de Atlanta con Miami, me voy a ir, sí estoy de acuerdo contigo, son dos equipos muy parejos, dos equipos los cuales tienen varios jugadores estelares, pero quizás entiendo que Miami tiene un poquito más de profundidad en el banco, más experiencia también en términos de este tipo de juego ya en postemporada, y también como que me voy a inclinar al trabajo de Eric Spoelstra, el cual pues soy fanático de la manera que él dirige a sus jugadores, y que en ese sentido me voy, y además de que van a jugar en la cancha local en Miami, ¿es correcto?
Es correcto, ahora se llama, Noel, Casella Center. De hecho, la semana pasada la compañía Casella, es una compañía de tecnología, le dio nada más y nada menos que $117 millones a la ciudad de Miami para un contrato de 10 años para que la cancha, el que se conocía como American Airlines Arena, y luego el FTX Arena, y luego el Miami-Dade Arena, ahora se va a llamar Casella Center. Así que ahí va a ser el partido. Quería destacar, Noel, que ayer fue el último partido de la carrera de Udonis Haslem, que es un jugador, ¿verdad?, que ya no se habla mucho de él. Ya no juega mucho, pero sin duda un jugador bien, bien, bien importante en la historia del Miami Heat. Tan es así que es un jugador que no fue drafteado, es de la ciudad de Miami, nativo, no fue drafteado y Miami lo coge, ¿verdad? Lo que se llama on draft, y permaneció nada más y nada menos que 20 años en la franquicia del Miami Heat, le dicen Mr. 305, y ayer fue su último partido. Eric Spoelstra lo usó bastante, oye, anotó 24 puntos en la victoria de Miami ayer sobre su equipo Orlando Magic, así que quiero destacarlo porque es un jugador que para mí era el que hacía el trabajo sucio, ¿verdad? De coger los rebotes, de dar palos, y un jugador que a mí me gustaba mucho porque era un jugador bien fogoso, así que quería destacar esto. Lo otro, siguiendo tu punto, ¿verdad? Concuerdo con lo que estás diciendo, con lo mal que ha jugado Miami, porque Miami ha sido bien inconsistente en toda la temporada. Yo te aseguro, Noel, que ningún equipo quiere enfrentarse a Miami en unos playoffs. ¿Por qué? Precisamente por la experiencia que tiene. Es un equipo que el año pasado estuvo a leer un juego nada más, un jueguito de llegar a la final de la NBA, teniendo a Tyler Hero, ¿verdad? Su segundo o tercer mejor jugador lastimado, y tiene experiencia en los playoffs. Tiene jugadores ahí como Jimmy Butler, Kyle Lowry, que ya fue campeón en Toronto. Así que es un equipo que en una serie, aunque no va a ser el favorito, contra Boston o contra Milwaukee, si terminan octavo, ¿verdad? Si clasifican. Pero, oye, es un equipo que nadie quiere enfrentarse a un equipo como Miami en unos playoffs. Tan es así que los equipos están, que el equipo de Sacramento, que fue uno de los equipos más consistentes toda la temporada, terminó tercero. Y muchos equipos estaban tratando de acomodarse para jugar con Sacramento, un equipo que ha jugado muy bien. Pero, a diferencia de Miami, es un equipo sin experiencia en los playoffs. Y aquí esto es bien importante, este factor experiencia en los playoffs, para mí es un rol vital. Por eso es que creo que muchas series van a ser excelentes series, Noel.
Bueno, vamos también a hablar de lo que mañana en la noche será los partidos donde en la Conferencia del Oeste se estará buscando el equipo que queda en la séptima posición, donde Minnesota visitará a los Lakers de LeBron James. Y el equipo de los Lakers de ganar, o Minnesota ganar, eventualmente le tocará enfrentarse al equipo de los Memphis Grizzlies. En este juego, el análisis de Josué González, ¿gana Minnesota o ganan los Lakers?
Bueno, te tengo que decir que ganan los Lakers, y es lamentable, porque este equipo de... Digo, no es lamentable, porque no soy fanático ni de Minnesota ni de los Lakers. Pero es lamentable lo que ha llegado el equipo de Minnesota, y te voy a explicar, Noel. Ayer, durante el partido contra el equipo de New Orleans, hubo una pelea en el banco del equipo de Minnesota entre Kyle Anderson y Rudy Gobert, que tú sabes que es un jugador recién llegado este año del equipo del Utah Jazz, pero un jugador, bueno, un jugador defensivo de la NBA en varias ocasiones, así que es un jugador bien importante. Se enredaron a nivel de que Gobert le tiró un golpe a Kyle Anderson y el equipo decide mandarlo para su casa. Le dijo, señor, me hace el favor, recuerda sus cosas y se va para su casa. A eso añádele, Noel, que otro jugador, McDaniel, en la frustración, ¿verdad?, de todo lo que había pasado, y cuando iba para el camerino en medio tiempo, le metió un puño a la pared y se fracturó una mano. Así que yo entiendo que no es la manera en la que tú quieres llegar a un juego de play-in tournament. Veo las cosas difíciles, veo ese equipo de Minnesota no solamente perdiendo y posiblemente quedándose fuera, sino que los veo colapsando en el verano. Así que los Lakers es un equipo que viene jugando de menos a más. Tiene jugadores de experiencia, LeBron James, Anthony Davis, entre otros. Así que me voy a ir en este partido, sí, bastante cómodo, te diría, con el equipo de los Lakers.
De igual manera, como lo mencioné de Miami, entiendo de que los Lakers en este momento están saludables. Tanto Anthony Davis, los caballotes de los Lakers, LeBron James, D'Angelo Russell. Así que veo a unos, pudiera yo decir, un equipo de los Lakers que ha resurgido. Muy diferente a lo que pasó durante temporada regular. Y como dije también, jugadores de mucha experiencia. Y cuando usted tiene a LeBron James saludable, al rey, tengo que decirle que él viene en una modalidad embestializada para la postemporada, junto con un Anthony Davis saludable. Cuidadito con el equipo de los Lakers ahora, los cuales también los escojo para ganar. mañana en la noche. Finalmente, los dos partidos rapiditos del miércoles, los Chicago Bulls visitando a Toronto, esto va a ser los juegos de eliminación sencilla, y el Oklahoma City Thunder enfrentándose a los New Orleans Pelicans. Pronóstico de Josué González de ambos partidos.
Bueno, me voy a ir ahí con New Orleans en ese partido. El juego de Toronto y Chicago va a ser un muy buen partido. El equipo de Chicago es otro de los que se esperaba mucho más de ellos. Han tenido muchos problemas de lesiones también. El equipo de Toronto, aunque ha perdido muchas figuras, pero siempre se ha mantenido ahí con un equipo que defiende muy bien. Un equipo que juega muy bien, un equipo que juega rápido, el equipo de Toronto. Va a ser un partido cerradito, pero me voy a ir con el equipo de Toronto para ganar. Así que me voy con Toronto y New Orleans.
Te vas con los dos equipos locales, entonces, defendiendo su cancha. Yo pudiera decir, cuidado con el equipo de los Bulls de Chicago. Yo siempre dije que este fue un equipo de mucho talento, de grandes anotadores. Cuando tú tienes la dupla de DeRozan y LaVine, tienes a Vucevic, es un equipazo. Así que vamos a ver qué pasará en este partido. Quizás, al igual que en el carácter tuyo personal, me inclinaría a los dos equipos locales por ese factor de estar jugando en su cancha local. Pero deben de ser dos partidos sumamente nivelados y sumamente parejos. Oye, antes de hacer la pausa, Josué, hay un detalle, un rumor que ya es de conocimiento público, donde pudiéramos decir que el equipo, la gran sorpresa negativa, fue el equipo de los Dallas Mavericks, que luego que hicieron el cambio, donde trajeron a Kyrie Irving al equipo de Dallas, pues se está rumorando que la NBA, y mira esto, ¿quién se hubiese imaginado de que el equipo de Dallas, cuando adquirieron a Kyrie Irving, estaban dentro de la postemporada? Pero nosotros como que analizamos y pensamos, oye, dos jugadores que les gusta, yo lo comenté, calentar mucho la bola, que son egoístas, que a la hora de la verdad la pasan cuando ya no hay más remedio. Y estoy hablando tanto de Luka Doncic como de Kyrie Irving. Ellos tienen una mentalidad completamente ofensiva. ¿Qué sucede? Este equipo, Josué, ya tú lo has mencionado, yo lo he mencionado, colapsó. Y este equipo queda fuera con 38-44. Queda fuera de la postemporada. Se dice que hay una investigación interna de la NBA, donde lo que se rumora, Josué, esto es increíble, es que este equipo lo hizo adrede, jugaron intencionalmente para perder. ¿Sabes por qué? Para tener más oportunidades con el Victor Wembanyama, con el jugador este francés, que se entiende de que va a ser la primera selección en el baloncesto de la NBA. ¿Tú te comes este cuento? ¿Lo crees? ¿Qué opinas, Josué González, de toda esta situación?
No, yo no me creo el cuento, Noel. Es que es bien difícil. Es bien difícil que un equipo... De hecho, hay que destacar, no es que estaban adentro, estaban en la cuarta posición de la Conferencia del Oeste en el momento que adquieren a Kyrie Irving. Yo creo que esto tiene que ver más con un jugador que no machaba con un equipo. Y como tú muy bien mencionas, le gusta jugar para él todo el tiempo y tiene dos en ese equipo. Luka Doncic era el alfa de ese equipo. Kyrie Irving llega y le cambia el sistema de juego al equipo de Dallas completamente. Fíjate, vamos a ponerlo en términos de película. Tú tenías un Batman y añadiste otro Batman, cuando tenías que añadir un Robin. Así yo lo veo en el equipo de los Dallas Mavericks. Pero yo no creo, porque es que las posibilidades de que Dallas termine con ese primer pick son bien, bien, bien remotas. Porque fíjate que aún así no terminó. Yo creo que hay 5 o 6 equipos con peor récord overall. Y esto es por sorteo. Ya si tú me dijeras que es en la NFL, que tú terminas y automáticamente tienes el orden del draft, Pues yo te digo, pues mira, puede ser, pero en la NBA es bien difícil, Noel, porque es un sorteo y yo no creo que un equipo llegue a tanto, mano. Sería, si fuera verdad, sería algo, un escándalo sin precedentes. Oye, porque tú estar en la cuarta posición y seguir perdiendo para adquirir un jugador que a lo mejor tengas un 5% de posibilidades de obtenerlo en un draft, va a ser bien difícil. Ahora bien, si llegan a tener la suerte de que le toca ese primer turno, entonces sí se va a poner caliente la cosa.
Bueno, se alega aparente y alegadamente y se está rumorando que ya en el pasado la liga multó ¿a quién? A Mark Cuban, propietario del equipo de los Dallas Mavericks, porque en un pasado precisamente hizo lo propio para tener una buena oportunidad de selección de jugador, y se habla que fue el caso precisamente con Luka Doncic. Ahora, y que conste que pagó la multa aceptando que sí lo había hecho adrede y había dado unas instrucciones. Hay una situación, Josué, en el último partido de Dallas. ¿Cómo puede ser si tú piensas, y ahorita tú lo dijiste, estás en los segundos finales del partido, estás perdiendo por 3 puntos, tú vas a dejar a Luka Doncic sentado en el banco? Se dice que ¿quién? Jason Kidd, dirigente de Dallas, dejó en el banco a Luka Doncic. Los fanáticos de Dallas no pudieron entender cómo tú vas a dejar en el banco posiblemente tu mejor anotador del área de 3. Si estás perdiendo por 3 y lo que estás restando son segundos para que culmine el juego. Es aquí donde entonces se le ve la costura de que aquí había algo tramado. Yo simplemente te voy a decir algo, no lo dudo.
Bueno, vamos a los numeritos, ¿verdad? Puede ser, ¿verdad? Porque hemos visto en el deporte, Noel, usted y yo hemos visto cosas que tú dices, wow, esto es increíble que suceda. Pero si tú miras los números, Noel, Dallas tiene 8 equipos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 equipos que terminaron con peor récord. Estoy hablando del Utah Jazz, Indianapolis, Washington, Orlando, Portland, Charlotte, Houston, San Antonio y Detroit. O sea, que es bien difícil, sumamente difícil, a menos que tengan algo arreglado, que yo lo dudo mucho, que sería otro escándalo aún peor. Pero sería bien, bien, bien difícil, a menos que vayan a ofrecer algo, ¿verdad? Por ese par de jugadores buenos. No creo que vayan a ofrecer a Luka Doncic, pero otros jugadores por ese primer turno del draft, quien termine con él. Pero las probabilidades de que Dallas termine con ese primer turno del draft son bien difíciles. Tiene 9 equipos que terminaron con peor récord que tú.
Bueno, la investigación está corriendo. Y vuelvo y repito, yo no dudo ni descarto nada de que Mark Cuban le haya dicho, Josué, Mark Cuban es un hombre que su mentalidad es completamente comercial. Lo de este hombre es el dinero. Perdóname.
No, que tiene fama de tramposo, sí. Ahí te la dejo.
Pues yo simplemente ahí lo dejo. Vamos a ver qué sale de esta investigación que está corriendo, donde lo menos que yo me imagino es que se va a volver a multar a Mark Cuban, pero darle una multa de $1,000,000 para ese hombre es como usted multar a Josué González por $5. Lo tengo que decir así, porque a la hora de la verdad, para Mark Cuban en ese momento, ¿qué va a representar? Si es que tiene algo cuadrado, tramado, a escondida. Y se dice, aparente y alegadamente, que es que está detrás del Wemby, del Víctor Wembanyama, el jugador francés, que se entiende de que va a ser un fenómeno en la NBA. Apenas, ¿cuánto es, Josué? 18 años de edad, creo que mide 7'5", domina todas las facetas del juego, y eso es lo que quiere Mark Cuban para sus Dallas Mavericks.
De hecho, Noel, hay una situación que no se está hablando en la NBA, pero se menciona que este jugador está todavía indeciso si entrar al draft de la NBA o permanecer un año más en Francia jugando. Y eso salió esta semana en varios medios noticiosos. ¿Te imaginas si dice, me va a quedar un añito más? ¿Cuántos equipos aquí se van a dar los pelos? Porque muchos de los equipos estaban pensando, o por lo menos en el caso de Dallas, se hizo público por la situación, pues por lo que ocurrió con Luka Doncic en ese partido. Oye, pero hay muchos equipos que están desde hace meses cogiendo los suaves a ver si les toca al muchacho.
Yo escuché ese rumor, pero simplemente con toda la expectativa que ha habido con este jugador, y más que nada, ya se estaba mercadeando para Estados Unidos y para el mundo entero la participación de los juegos. Obviamente, cuando Víctor Wembanyama estaba jugando allá en Francia, ya se estaba mercadeando. Y usted sabe que, oye, José, ¿cuántos años pudiéramos decir dentro de lo que ha sido el draft de la NBA? Que yo recuerde, no había vivido esa experiencia, quizás cuando estaba LeBron James, porque yo no había visto tanta y tanta promoción a un jugador que va a ser el primer escogido en el draft. Como que yo no había escuchado tanta promoción a un jugador así en toda mi vida siguiendo el deporte, fuera de, como te dije, de un LeBron James, posiblemente. Este jugador, a la hora de la verdad, ya el mundo entero lo conoce.
Bueno, lo vimos con Zion Williamson hace 3 años, que se le dio una promoción que yo me quedé en shock, porque era un muchacho que no había puesto un pie, y ya se hablaba de él y ya tenía contrato con la Nike y todo. Recuerda que el lío de los tenis que se le rompieron y todo ese revolú. Pero sí tengo que decirlo. Bueno, y Zion Williamson nos ha quedado de ver, ¿no? Él, porque lo que ha hecho es... Y tengo que decirlo, lamentablemente, ¿verdad? Pero yo lo dije, que el cuerpo de Zion Williamson para la NBA se le iba a hacer bien difícil poder jugar, y que iba a ser un jugador propenso a lesiones. Mira, y el tiempo me ha dado la razón. Pero yo creo que en caso de Wemba ha sido más. No, no te diría mucho más, pero ha sido más que Zion Williamson.
Y acuérdate,
porque Zion Williamson, recuerda que es americano.
Ahí es que vamos, este jugador es francés, es un jugador internacional. Exacto. Así que por tal razón, creo que está llegado hasta más lejos la cobertura,
sí,
la
sí,
promoción de este jugador, las expectativas, y sobre todo, desde que comenzó la temporada ya se estaba hablando de este jugador. Josué,
ah, sí,
culminó la temporada regular, y tal y Talavera quiere que te pregunte, finalmente, ¿quién fue el jugador más valioso en la NBA?
Bueno, esta era una carrera de 3 caballos, vamos a decir 2 caballos al final. Al final 2 caballos se despegaron un poquito más del tercer caballo, que era Antetokounmpo. Y en una carrera bien cerrada, oye, ganando por una nariz, yo voy con Nikola Jokic.
Sobre Joel Embiid. Joel Embiid, Giannis Antetokounmpo, Nikola Jokic, yo pudiera decir que estos sean los 3 caballotes, pero el único que tiene un Jokic es Nikola Jokic. Así que usted se va en esa carrera por una nariz nuevamente, con ahora sería el 3 veces campeón del jugador más valioso de manera consecutiva con Nikola Jokic.
Es así, me voy con él. No me sorprendería si ganara Embiid, porque la verdad es que el momentum de las últimas 2 semanas del torneo fueron para Joel Embiid. De hecho, quedó mejor anotador en la NBA. Pero aún así me voy con Nikola Jokic. Su equipo terminó primero, cómodo, en una división que es la más fuerte de la NBA. Ha sido 2 veces, ya tiene un precedente ahí, ha sido 2 veces jugador más valioso. Y la realidad es que los dos son jugadores espectaculares, pero me voy a ir por una nariz con Nikola Jokic.
En el caso, ok, ¿qué puedo decir? Cada uno tiene un statement. En el caso de Antetokounmpo, Milwaukee tiene el mejor récord. Termina con el mejor récord con 58-24. En el caso de Joel Embiid, como usted mencionó, vuelve a liderar la liga en puntos. Pero en el caso de Nikola Jokic, su equipo termina con el mejor récord en la conferencia del oeste. Queda líder en triple dobles también. en la liga. Así que todos tienen, pudiéramos decir, algún argumento para escogerlo el jugador más valioso. ¿Qué pasará? Sí. Yo entiendo de que va a ser una carrera sumamente cerrada y bien nivelada. Vamos a ver qué pasa. Tengo que hacer la pausa. Cuando regresemos junto a José González, vamos a hablar un poquito de cómo van las cosas en el béisbol de las Grandes Ligas.
Para llegar a ser expertos, hace falta tiempo y pasión. Estudiar los orígenes, las transformaciones y la innovación. En Triangle Chrysler, nuestros expertos certificados en Jeep y Ram comparten sus conocimientos para ayudarte a escoger y a empoderar el modelo 2023 ideal para ti. Consulta a los líderes en Customer First, los Jeep expertos y Ram expertos de Triangle Chrysler Mayagüez. 30 años sirviendo a Puerto Rico. 805-3000.
Autocompacto, taller de hojalatería y pintura con más de 20 años de experiencia. En Autos Compacto somos un taller autorizado de seguros múltiples y también trabajamos con todo tipo de seguros de autos. En Autocompacto hacemos estimados computarizados. Autocompacto, ubicado en la carretera 115, kilómetro 26.9, barrio Tablonal, Aguada. Para más información puede comunicarse al 787-252-3689. Este programa llega a ustedes gracias a la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro y su dueño, el licenciado Josué González. La Farmacia Perpetuo Socorro está ubicada en la carretera 151, calle 2 Barbosa, en Moca, con el teléfono 787-877-8100. Se aceptan la mayoría de los planes médicos, incluyendo la reforma, con los servicios como recetas por fax, autofarmacia y máquina de chequeo de presión. Para más información, puede llamar al 787-877-8100. Agradecemos la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro en Moca.
La mejor gastronomía del oeste la disfrutas en Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, en la carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo de Aguada. Disfruta de la frescura más sabrosa en mariscos de todas clases, además de los más suculentos platos a la carta, la gran variedad en mofongos y mucho más. Todo a los mejores precios del mercado. Guayabos Sea Breeze Restaurant and Bar, con un ambiente y vista espectacular. Visítanos, contamos con el más estricto protocolo para tu seguridad y la de nuestro personal. Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo, en Aguada. 787-923-3756.
La calidad de vida de tu Nissan nuevo comienza en Triangle Nissan y se extiende por toda su vida con nuestro programa exclusivo de Triangle Vida, que incluye garantía de por vida, 10 años de asistencia en carretera y protección de crédito con la compra de tu unidad nueva. Sentra, Rogue, Kicks, Versa, Altima, Murano, Pathfinder, Frontier, Maxima. Triangle Vida, solo en Triangle Nissan de Mayagüez. 805-3000. Triangle Dealers, 30 años sirviendo a Puerto Rico.
Ya de regreso de nuestra pausa aquí en Tu Almuerzo en Deportes por Lunch, así que adelante, compañeros.
Bueno, antes de ir al tema del béisbol de las Grandes Ligas, rapidito lo que hay esta noche en el Baloncesto Superior Nacional aquí en Puerto Rico, donde el equipo de Fajardo estará visitando Guaynabo, Bayamón estará visitando a Mayagüez, Carolina en Manatí, y el juegazo de la noche que va a transmitir Telemundo Punto 2, Arecibo, los Capitanes ante los Piratas de Josué González en Quebradillas, en la Raymond Dalmau. ¿Quién gana este juego, Josué? No sé si tuviste la oportunidad de ver el primer partido entre ellos. Fue un juegazo, estuvo bestializado, fue a tiempo extra. Y ahí donde Arecibo le quitó el invicto a los Piratas de Quebradillas. Pero esta noche, ¿quién gana?
Bueno, debe ser un juego también bastante bastante cerrado, pero me voy a ir con Quebradilla. Quebradilla fue allá a la Perla Quijina y le hizo un buen partido. Perdió en dos tiempos. De hecho, tuvo la bola para el tiro para ganar el partido en los últimos segundos, no se dio. Pero creo que el equipo de Quebradillas esta noche va a defender la Raymond Dalmau.
Así es, y sobre todo la dupla de Brandon Knight, Hassan Whiteside, Josué, siguen quemando el torneo, siguen quemando la liga.
Es así, ¿no? Es que estamos hablando de dos jugadores que tienen calidad de NBA ahora. Muchas veces hemos visto jugadores que llegan a Puerto Rico, pero que ya, tú dirías que ya sus días en la NBA están ya finalizados, están buscando pues alguna liga donde ganarse su dinerito. Pero aquí en el caso de Knight y Whiteside son dos jugadores que fácilmente tú los puedes poner en cualquier equipo de la NBA y estar en la rotación. Hassan Whiteside, yo no tengo duda de que puede ser regular en cualquier equipo de la NBA ahora mismo. Y en el caso de Brandon Knight, sería un jugador que viniendo del banco sería espectacular. Así que son dos jugadores que le queda baloncesto todavía.
Y más que nada, una de las cosas que he visto en las entrevistas que le han realizado ambos jugadores, Josué, me ha sorprendido lo contentos que están jugando, y particularmente cada vez que he escuchado las entrevistas que le han hecho tanto a Brandon Knight como a Hassan Whiteside, sumamente contentos de jugar para el equipo de los Piratas de Quebradilla, y sobre todo el apoyo, el respaldo que han tenido de la fanaticada. Ahora han titulado el Baloncesto Superior Nacional el mejor del Caribe, y yo no es que estemos presumiendo como puertorriqueños, pero a la hora de la verdad, el traer este nivel de jugador, como tú muy bien acabas de describir y analizar, entiendo que ha sido la razón por la cual estamos viendo tremendo Baloncesto Superior Nacional. Piratas con récord de 7-1 son los líderes en la sección A, en la división A. San Germán, los Atléticos, jugando tremendo baloncesto, 6-1. Capitanes de Arecibo, que están a juego y medio de los Piratas, tienen un récord de 5-2. Leones de Ponce, 4-4, al igual que los Indios de Mayagüez. En el sótano, los Osos de Osuna, de Manatí, con récord de 2-7. En la sección B, en la división B, los Vaqueros de Bayamón, con los campeones, récord de 7-1. Gigantes de Carolina, 4-4. Cariduros de Fajardo, 3-5. Cangrejeros, 2-4. Grises de Humacao, 2-7, y ahora en el sótano y con el peor récord en toda la liga, los Mets de Guaynabo, jugando para 1-7. Así que vamos a ver. Este juego, Josué, es hoy a las 8 de la noche. ¿Piensa ir para allá, Josué?
No creo que pueda ir, pero sí lo voy a estar viendo, sin duda.
¿Sí?
Más que hoy no hay NBA, hoy es una buena oportunidad, ¿verdad?, para ver un buen partido de baloncesto.
Telemundo.2 lo va a estar transmitiendo, como le dije, desde las 8 de la noche. Me imagino que ya esto va a ser un lleno total, un sold out allá en la Raymond Dalmau en Quebradilla. Vamos a estar pendientes de este partido. Bueno, vamos rapidito ahora lo que está pasando en el béisbol de las Grandes Ligas. Oye, Josué, ¿qué pasa con Tampa, que no quiere perder? Yo tengo una explicación a esto. Oye, parece que el que hizo el itinerario en las Grandes Ligas de comienzo de temporada es amigo de o es fanático de los Tampa Bay Rays, porque le echaron 3 series comenzando la temporada, 3 equipos sotaneros: Tigres de Detroit, Nacionales de Washington, Atléticos de Oakland, y ¿sabes con quién comienzan a jugar esta noche? Con otro equipo sotanero, con Boston. Tengo que decir, sí, aplaudo lo que está haciendo Tampa Bay, pero a la hora de la verdad, Josué, no le tocó enfrentarse ni a los Astros de Houston, ni a los Yankees de Nueva York, ni a los Guardianes de Cleveland, ni a los Marineros de Seattle, ni a los Dodgers, ni a los Bravos, ni a los Mets. Le han puesto 4 equipos que se vislumbran los 4 equipos que pudieran estar en el sótano de sus respectivas divisiones. Yo sé que me van a decir, es que usted es un hater, usted es un fanático yankee. Es la realidad, hermano.
Estoy de acuerdo contigo totalmente. Y usted sabe que en este programa muchas veces hemos dicho, ¿verdad?, y hemos sido objetivos. Espérate, este equipo tiene buen récord. Lo he dicho hasta en mi propio equipo, el Miami Heat. Pero la realidad es que el calendario le favorece. Y el calendario ha sido bien generoso, como usted dice. Soy honesto, yo tengo mi equipo con récord de 4-6, los Miami Marlins, pero hemos jugado 2 series contra el equipo de los Mets de Nueva York y 1 serie contra el equipo de los Gemelos de Minnesota. Así que yo estoy contento en ese sentido, porque 4-6 en 2 series, en 3 series que han sido fuertes, pues yo entiendo que está bien, pero la realidad es que el equipo de Tampa, oye, le han puesto el camino fácil. No deja de ser un buen equipo, pero la verdad es que lo ha tenido fácil.
Bueno, Tampa 9-0, como le dije, están de líderes en todo el béisbol de las Grandes Ligas, el único equipo invicto, los Yankees récord de 6-3. Toronto y Boston con récord, Toronto 6-4, Boston 5-4, Baltimore 4-5. En la división central, Minnesota 6-3, Cleveland 6-4, Medias Blancas 4-6, Kansas City 3-7 y Detroit 2-7. Ya ahí estamos viendo que Tampa se enfrentó a un equipo que está en el sótano. Texas, al igual que Anaheim, tienen 5-4 en el oeste de la Liga Americana. Houston y Seattle 4-6 y Oakland 2-7. Otro equipo más en el sótano que Tampa se enfrentó. Vámonos ahora a la Liga Nacional, donde está su equipo. Atlanta de líder con 6-4, los Mets 5-5, sus Miami Marlins 4-6. Filadelfia 3-6, Washington 3-7, otro equipo en el sótano. Los tres equipos que ha enfrentado Tampa, los tres están en el sótano. Ah, ¿es por culpa de Tampa que están en el sótano? No, han jugado tres series también, son equipos malos. Central, Milwaukee 7-2, Pittsburgh la sorpresa, Ñaño Valga está contento, tienen 6-3. Los Cubs y Cincinnati 4-4 y San Luis, un mal comienzo, tienen 3-6. Finalmente en el oeste de la Nacional, Arizona y San Diego 6-4, los Dodgers 5-5, San Francisco 4-5, y Tali lo sabe, pero Tali está acostumbrado al frío, que va a estar en el sótano esta temporada, pero él está contento porque sus Denver Nuggets ganaron, pero en el béisbol él sabe que la suerte afortunadamente no le va a acompañar. Así que 4-6, los Rockies de Tal y Talavera en el sótano. Jueguitos para hoy, rapidito, Josué, ¿tienen lo que hay en itinerario para hoy en las Grandes Ligas?
Cómo no, vamos a la acción del día de hoy. Tenemos a las 2:10, ya mismo, el equipo de los Medias Blancas de Chicago visita a los gemelos de Minnesota. Chicago para 4-6, Minnesota para 6-3. Sí, contra Maeda va a ser el partido. Así que aquí me voy a ir con el equipo de Minnesota.
Me voy con Minnesota también.
Tus New York Yankees a las 6:10 de la tarde viajan a Cleveland para enfrentar a los Guardianes. Los Yankees 6-3, los Guardianes 6-4. Germán contra Bieber. Buen partido este. Hoy me voy a ir con Cleveland, ya que Germán le dieron tabla en ese primer partido, ¿no?
Así mismo, siendo objetivo, Shane Bieber debe de ganar esta noche.
En otro partido, a las 6:35 de la tarde, el equipo de los Atléticos de Oakland con 2-7 visitan a los Orioles de Baltimore con 4-5, Steers contra Gibson. Aquí me voy a ir con el equipo de Baltimore, Noel.
Orioles.
A las 6:35 también, el equipo de los Astros de Houston con Framber Valdez visita a los Piratas del Pittsburgh con Contreras. Me voy a ir con Houston. Oye, y el equipo de los Piratas del Pittsburgh, aunque ha sido una sorpresa, pero reciben una mala noticia, es que su campo corto de 6-7, Noel, 6-7, y no estoy hablando de baloncesto, estoy hablando de béisbol. El campo corto de 6-7, O'Neill Cruz, se fracturó un tobillo, va a estar de 10 a 12 semanas fuera, así que es una pérdida bastante grande para el equipo de los Piratas del Pittsburgh. Me voy a ir con Houston en este juego.
Yo también me voy con Houston, Josué, y durante el fin de semana, dos gigantones, pues uno en el béisbol, estamos hablando de O'Neill Cruz, se fracturó el tobillo y no se sabe cuándo regrese, pero en el boxeo, Sebastián Fundora, que marchaba invicto, en un momento fue el prospecto del año en el deporte del boxeo, se supone que el sábado pasado ganara. Josué mide 6'6 y pesa 154 libras. Oye, pero se llevó el knockout de la noche, para que tú lo sepas. Sí, lo cogió Brian Mendoza, el cubanoamericano Brian Mendoza. Le ha dado un gancho de izquierda que lo tambaleó y después le metió izquierda y derecha en el rostro y se cayó. ¿Tú sabes cómo lo apodan? La Torre Infernal. Así que se cayó la Torre Infernal este pasado sábado. Boxeador, como te dije, 6'6", 154 libras. Adelante, Josué, con el itinerario en el béisbol.
A las 6:40 de la tarde, el equipo de los Boston Red Sox, con récord de 5-4, visitan a los invictos Rays de Tampa. Piveta por el equipo de Boston. contra, oye, yo estoy leyendo bien, Piveta tiene efectividad de 1.80, wow, son coge palos. Piveta contra Vix del equipo de Tampa Bay, me voy con Tampa Bay.
Vamos a ver, le quitará a Boston. Millo me dice que esta noche Boston le quita el invicto a Tampa Bay.
No creo. Bueno, a las 6:40 de la tarde, mi Miami Marlins con récord de 4-6 visitan a Filadelfia con récord de 3-6. Va a estar nada más y nada menos que la carta de triunfo de mi Marlins, Sandy Alcántara, con récord de 1-0, 1.84 de efectividad, enfrentándose a Strahan, que tiene no, la primera salida que tiene en la temporada. Me voy a ir con mis Miami Marlins, porque con una carrera que hagan ya tenemos opción de triunfo, Noel.
No, y que en su pasado juego Sandy tiró la ruta completa, juego entero. Uh-huh. Oso, yo no sé si en algún momento a este lanzador le van a limitar las entradas, porque eso como que no le conviene de estar tirando los juegos completos. Bueno, es que ante la merma ofensiva del equipo, pues a veces se tiene que ver en la obligación de tener que dejarlo la ruta completa, pero vámonos con Sandy esta noche.
Oye, Noel, ese partido que mencionas, que Sandy Alcántara tiró la ruta completa, tiró 100 lanzamientos exactos, 100 lanzamientos, y fue el partido más corto de la temporada, Noel, 1 hora y 57 minutos. Así que espectacular, porque encima de que es efectivo Sandy, es rápido, llevando el ritmo de juego. Así que enhorabuena por Sandy y mi equipo de los Miami Marlins. A las 7:10 de la noche, los Padres de San Diego, esto es una muy buena serie, con Yu Darvish, los Padres tienen 6-4, visitan a los Mets, que tienen 5-5, Darvish 0-0 con 1.80 de efectividad, versus Scherzer con 1-1 y 6.35 de efectividad. Me voy a ir con los Padres de San Diego, Noel.
Fíjate, yo me voy a ir con los Mets.
A las 7:20, los Rojos de Cincinnati con Ashcraft. De Atlanta.
Me voy con Atlanta.
Los Marineros de Seattle con récord de 4-6 visitan a los Cubs de Chicago, que tienen 4-4. Castillo 1-0 por el equipo de Seattle contra Smiley, que tiene 0-1 y 11.57 de efectividad. Me voy a ir con el equipo de Seattle.
Nos vamos con Seattle.
Los Reales de Kansas City con 3-7 visitan a los Vigilantes de Texas con récord de 5-4. Oye, Zach Greinke, yo sé que Zach Greinke todavía pichaba. Zach Greinke con récord de 0-2, pero 2.38 de efectividad. Se enfrenta a Heaney del equipo de Texas con 0-1. Tiene nada más que 23.63 de efectividad. Así que me voy con Kansas City hoy.
Te vas con Kansas City y yo me voy con Texas.
Los Cardenales de San Luis, con récord de 3-6, visitan a los Rockies de nuestro amigo Tali Talavera, que le mandamos saludos, allá en el Coors Field, en Denver, Colorado. 3-6 San Luis, 4-6 los Rockies. Max, con récord de 0-1, se enfrenta a Márquez, con récord de 1-1. Yo me voy a ir con los Rockies de Tali Talavera esta noche.
Yo me voy con los Cardenales.
A las 9:38 de la noche, los Nacionales con récord de 3-7 viajan a Anaheim para enfrentar a los Angelinos. Corbin con récord de 0-2 visita, se enfrenta a Suárez con récord de 0-1. Corbin tiene 8 de efectividad, pero Suárez tiene 12.46, así que Guatemala y Guatepeor en cuanto a lanzadores se refiere. Me voy a ir con Suárez y los Angelinos hoy, Noel.
Yo también.
A las 9:40 de la noche, los Cerveceros de Milwaukee, que están jugando muy bien, récord de 7-2, visitan a los Diamondbacks de Arizona. Miley, que tiene 1-0, no permitió carreras en esa primera salida, se enfrenta a Gallén, que tiene 0-1. Me voy a ir con el equipo de los Cerveceros de Milwaukee.
Vámonos con Milwaukee también.
Y finalmente, a las 9:45, duelo de eternos rivales, cuando los Dodgers de Los Ángeles, con récord de 5-5, están los Dodgers, viajan a San Francisco para enfrentar a los Gigantes de Pedrito Hernández, que juegan para 4-5. Urias 2-0, 1.50 de efectividad, contra Webb 0-2 y 6.55 de efectividad. Esta me la ponen fácil, me voy con Urias y el equipo de los Dodgers.
Yo también me voy a ir con los Dodgers. Al comienzo de esta temporada ya tiene 2-0 en el caso de Julio Urias. Así que va en busca de su tercera victoria esta noche.
Es así. Y eso es lo que tenemos en acción para hoy.
Bueno, vamos a hacer una pausa cuando regresemos para que Josué González nos ponga al tanto de cómo están las cosas en el mundo del fútbol, del balompié o del soccer.
Para llegar a ser expertos, hace falta tiempo y pasión. Estudiar los orígenes, las transformaciones y la innovación. En Triangle Chrysler, nuestros expertos certificados en Jeep y Ram comparten sus conocimientos para ayudarte a escoger y a empoderar el modelo 2023 ideal para ti. Consulta a los líderes en Customer First, los Jeep expertos y Ram expertos de Triangle Chrysler Mayagüez. 30 años sirviendo a Puerto Rico. 805-3000.
Autocompacto, taller de hojalatería y pintura con más de 20 años de experiencia. En Autos Compacto somos un taller autorizado de seguros múltiples y también trabajamos con todo tipo de seguros de autos. En Autocompacto hacemos estimados computarizados. Autocompacto, ubicado en la carretera 115, kilómetro 26.9, barrio Tablonal, Aguada. Para más información puede comunicarse al 787-252-3689. Este programa llega a ustedes gracias a la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro y su dueño, el licenciado Josué González. La Farmacia Perpetuo Socorro está ubicada en la carretera 151, calle 2 Barbosa, en Moca, con el teléfono 787-877-8100. Se aceptan la mayoría de los planes médicos, incluyendo la reforma, con los servicios como recetas por fax, autofarmacia y máquina de chequeo de presión. Para más información, puede llamar al 787-877-8100. Agradecemos la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro en Moca.
La mejor gastronomía del oeste la disfrutas en Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, en la carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo de Aguada. Disfruta de la frescura más sabrosa en mariscos de todas clases, además de los más suculentos platos a la carta, la gran variedad en mofongos y mucho más. Todo a los mejores precios del mercado. Guayabos Sea Breeze Restaurant and Bar, con un ambiente y vista espectacular. Visítanos, contamos con el más estricto protocolo para tu seguridad y la de nuestro personal. Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo, en Aguada. 787-923-3756.
La calidad de vida de tu Nissan nuevo comienza en Triangle Nissan y se extiende por toda su vida con nuestro programa exclusivo de Triangle Vida, que incluye garantía de por vida, 10 años de asistencia en carretera y protección de crédito con la compra de tu unidad nueva. Sentra, Rogue, Kicks, Versa, Altima, Murano, Pathfinder, Frontier, Maxima. Triangle Vida, solo en Triangle Nissan de Mayagüez. 805-3000. Triangle Dealers, 30 años sirviendo a Puerto Rico.
Bueno, ya de regreso de nuestra pausa a lo último de tu almuerzo en Sport Lunch. Así que adelante, compañeros, con la información.
Adelante, Josué González, con lo que está sucediendo en el mundo del soccer.
Josué, ¿no nos estás escuchando?
Sí, adelante, te escucho.
¿Qué información tenemos, Josué, de última hora en el mundo del fútbol, del soccer, del balompié?
Mira, Noel, básicamente durante el fin de semana la Liga de España jugó Real Madrid y perdió sorprendentemente 2-3 contra el Villarreal, que es un equipo, pues, vamos a decirlo así, del medio de la tabla. Así que complica aún más la situación de Real Madrid para ganar la Liga de España. El Barcelona juega ese punto, que ya sería imposible alcanzar a Real Madrid. Así que esta liga, podemos decir, Noel, que prácticamente que se acabó la Liga de España. El Barcelona va a ser el campeón. Entonces, en cuanto a la otra liga, la más importante del mundo, que es la Champions League, que reúne los cuatro equipos mejores de cada país de Europa, mañana se juegan los partidos de ida de cuartos de final. Mañana a las 3 de la tarde, recibe al Bayern Múnich de Alemania de este torneo y cruce de cuartos de final. A las 3 de la tarde también el de Portugal de Italia. Estos tuvieron suerte los dos, porque son de los 8 de hoy los dos equipos más flojitos entre los primeros 8. El miércoles el Real Madrid recibe al equipo del Chelsea a las 3 de la tarde, así que estos también tuvieron mala suerte, dos equipos que le tocó jugar entre los primeros 8. Y finalmente el miércoles el Milan recibe a Napoli, y aquí lo característico es son dos equipos de Italia que le tocó enfrentarse cuartos de final, así que esta es la acción que tenemos en la Liga de Campeones de Europa esta próxima semana, así que el viernes le daremos los resultados y lo que va a acontecer durante el fin de semana en el mundo del fútbol.
Bueno, en el boxeo ganó Shakur Stevenson, ganó cómodamente, gana por nocaut, así que hace un statement ahora en la división de las 135 libras, donde estamos esperando por también pronto el combate entre Lomachenko, Devin Haney defendiendo todos los títulos en la división de las 135 libras. También pronto ya el combate entre Gervonta Davis contra Ryan García, que debe de estar en bestializado, así que vamos a ver qué sucede en esta división de las 135 libras, donde Shakur Stevenson dice, me quiero enfrentar ahora a los mejores. Como le había mencionado hace un ratito, perdió Sebastián Fundora, perdió su invicto, cae noqueado fulminantemente, ganó Jesse Van Rodríguez dentro de los combates que hubo este pasado fin de semana, y en la revancha del UFC 287, Israel Adesanya le ha dado sendo golpetazo en el rostro, en la cabeza, a Alex Pereira para tirarlo tendido, noqueado, inconsciente en el segundo asalto y volverse a proclamar campeón en el UFC del peso mediano. Así que interesante todo lo que sucedió este pasado fin de semana en el boxeo y las artes marciales mixtas. Gracias José González, gracias Michelle y a todo el público, que tengan una embestializada semana. Dios mediante, regresaremos el próximo viernes con otra edición más de Tu Almuerzo en Deportes por Lunch. Hasta el próximo viernes. Gracias. Buenas tardes. Buen provecho.
Buenas tardes.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. We'll be right back.